El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, le damos la bienvenida al doctor Javier Hurtado, él es politólogo y además expresidente del Colegio de Jalisco, colaborador de Notisistema cada martes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Pues el día de hoy, si ustedes me lo permiten, quisiera insistir sobre el tema este de las llamadas sobre representación, al que ya hacía referencia en mi comentario de la semana antepasada, pero que creo que es muy importante puntualizar esencialmente dos aspectos muy particulares de esta famosa sobre representación, que es el tema fundamental ahorita en el debate público, ¿no? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que el concepto sobre representación no existe en la Constitución mexicana ni en ninguna de las 198 constituciones que se encuentran en el sitio Constitute Project. No aparece ni con el concepto de sobre representación en las constituciones que están traducidas al español, ni en su equivalente en inglés, que sería el concepto male apportionment, o sea, que quiere decir algo así como mala distribución, y que haría referencia en algunos textos que se ha utilizado de ciencia política a la diferencia existente entre la cantidad de votos o el número de electores que se obtienen en cada distrito o que tiene cada distrito de acuerdo a su diseño territorial y poblacional. Entonces se utiliza ese concepto en algunos escasos textos de ciencia política porque en verdad, créanme, que es ocioso hablar de sobrerepresentación, es decir, es prácticamente una tautología, porque no existe sistema electoral en el mundo que logre traducir exactamente porcentajes de votación en porcentajes de representación. Absolutamente no existe ni puede existir, por una razón elemental, básica, para empezar. Porque todos los sistemas electorales establecen un umbral o barrera, es decir, un porcentaje mínimo de votación que debe de obtener un partido político para poder acceder a un reparto o a diputaciones. Entonces, por lo regular, ese porcentaje de votación a nivel internacional, el promedio es del 5%. En México es de los más bajos del mundo, es del 3%. Y hay países que lo tienen del 15%, como Grecia. Entonces, si nosotros consideramos ese umbral o esa barrera, pues ya tenemos ahí a fuerzas un diferencial, por ejemplo, en el caso de México, del 3%. O sea, ese 3% se tira. Y entonces no va a haber nunca una proporción exacta. Pero no solamente eso, la misma Constitución establece que para hacerse la distribución de diputados de representación proporcional, se tiene que deducir de la votación total emitida en el país los votos de los partidos que no obtuvieron el 3%, que ya dijimos, más los votos nulos y los votos de los candidatos independientes. Entonces, al 3% le vamos a sumar más o menos el 2%, que es el promedio de los votos nulos que se emiten regularmente en las elecciones. Tendríamos entonces aquí también un 5% de votos, pues que no se toman en cuenta y que son eliminados. Entonces, ¿cómo va a existir una correlación exacta entre porcentaje de votación y porcentaje de representación? Pero hay otro argumento más, o sea, porque me parece a mí que en verdad yo no sé si son muy ignorantes o sus comentarios son muy perversos y quieren sorprender a la gente. Hablar de sobre representación, como lo digo, pues es una tautología, es ocioso. Adicionalmente a esto, yo creo que se pierde de vista que nuestro sistema electoral se llama y se define como mixto, con predominante mayoritario. Y eso quiere decir que en México el 60% de los diputados son de mayoría relativa y el 40% pacto de representación proporcional, es decir, 300 y 200. Entonces ahí tenemos ya de entrada también un 20% de diferencia, que sumado al 5% anterior, pues te da el 25%. Y entonces, ¿cómo diablos quieres que haya correlatos exactos entre porcentajes de votación y de representación? Es imposible. Y lo digo, ningún país del mundo logra establecer eso. El que más se acerca es Alemania. Pero eso es tema de otro comentario, quizá, que tiene un sistema electoral que se llama compensatorio. En todo caso, pues aquí habría que establecerlo. Bien, ese era el primer punto. El segundo punto que me parece muy importante a mí aclarar esto es, bueno, porque se habla de que ningún partido puede tener más del 8% de su porcentaje de diputados con relación a su porcentaje de votación. Muy bien. Yo siempre a mis alumnos les decía, les preguntaba, ¿de dónde sale ese 8%? ¿Dónde creen ustedes que sale ese 8%? No, pues es que es un enigma. Y entonces yo les he comentado, les comento, yo he leído una y mil veces la exposición de motivos de la reforma electoral de 1996, de la Constitución, del 22 de noviembre de 1996, y no explica ahí de dónde sacan el 8%. Pero bueno, ahorita yo lo voy a tratar de explicar. Hay una entrevista que el 29 de julio de 2015 se le hizo al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por unos estudiantes del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM, y él ahí declaró que él negoció con Ernesto Zedillo, él siendo presidente del PAN, la reforma política de 1996, y dijo que a las 3 de la mañana estaba negociando con Emilio Choifet, que era el secretario de Gobernación, y Ernesto Zedillo por el teléfono rojo. El presidente estaba por el teléfono. Y dice textualmente que negoció la cláusula de gobernabilidad, un acuerdo que impedía que un partido, así lo dice textualmente, que tuviera el 42% de los votos, no pudiera tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y luego dice, bueno, como consecuencia de eso, en las siguientes elecciones de 1997, el PRI, efectivamente. Entonces, el asunto de la llamada sobre representación y el 8%, en realidad es una cláusula de gobernabilidad disminuida. ¿De dónde sale el 8%? Miren, en 1986, cuando se aumenta de 100 a 200 el número de diputados de representación proporcional, se estableció que el partido que hubiera obtenido un porcentaje de votación, el más votado, para las elecciones de diputados se le convirtiera en mayoritario absoluto, es decir, porque si un partido por 40%, en este caso PRI, se merecía el 51% de los diputados. En 1990 se estableció otro criterio, ya se dijo, no, el partido que obtenga menos el 35% de los diputados se le van a otorgar el 51% de los diputados. Ah, bueno, pues la diferencia entre 35 y 51 es 16%. Eso estuvo vigente desde 1990 a 1996. O sea, convertir al partido con el 35% de los votos en el 51% de los diputados. Hay una diferencia de 16%. ¿Y de dónde sale entonces el 8%? Pues el 8% es la mitad del 16, que fue lo que Felipe Calderón con perversidad negoció con Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo muerde el anzuelo, porque como en 1994 su partido había logrado el 50.20% en la votación para la Cámara de Diputados, dijo, no, pues no nos pasa nada, si aceptamos el 8%, nos vamos al 58%. Pero, oh sorpresa, el PRI en las elecciones de 97 obtiene tan solo el 39% de los votos en la Cámara de Diputados y tan solo pues puede alcanzar el 48%. Entonces, la perversidad de Calderón funcionó. Entonces, El 8% no es un, digamos, una cláusula de sobrerepresentación, sino que es una cláusula de gobernabilidad disminuida. Es decir, es la mitad del 16% que existió entre 1990 y 1996. Bien. Y por si no fuera suficiente este argumento que estoy dando respecto a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, que cualquiera de ustedes lo puede localizar en YouTube, es una entrevista que, te repito, se hizo el 29 de julio de 2015, ahí ustedes lo pueden localizar lo que estoy diciendo. Pero bueno, la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996 dice textualmente: para lograr la conformación de un órgano legislativo representativo que a la vez permita la existencia de una mayoría consistente y capaz de ejercer las funciones de gobierno, la iniciativa plantea que ningún partido político pueda tener un número de diputados por ambos principios de elección cuyo porcentaje de total de integrantes de la Cámara de Diputados exceda en 8% el porcentaje de votación emitida a su favor. Es decir, el 8% se fijó para que el partido más votado pudiera configurar una mayoría consistente y capaz de ejercer funciones de gobierno. Entonces, no es cierto eso, que el 8% fue para favorecer una supuesta sobrerepresentación, ahí sí, de las minorías, sino que fue para que el partido votado pudiera tener un número de diputados que con holgura le permitiera obtener una mayoría consistente y ejercer con efectividad sus funciones de gobierno. Así que entonces, pues tengamos pendiente y cuidado con lo que se está diciendo con relación a esto de la sobrerepresentación, y no, pues digamos, tomemos como bueno y asimilemos como válido todo lo que nos dicen personajes influyentes en los medios de comunicación que esparcen y difunden verdaderas y absolutas mentiras, porque lo que dicen no es cierto. Y repito, el concepto sobre representación ni siquiera existe en la Constitución. Los invito a que lo busquen, como tampoco el concepto que un comentócrata dice que en la Constitución existe el principio de un ciudadano, un voto. Los invito a que lo busquen, y no existe, y que también existe el concepto de pluralidad, y que el 8% se estableció para favorecer la pluralidad. Yo les invito a que busquen el concepto de pluralidad, y el concepto de pluralidad aparece 4 veces en la Constitución, pero referido a las cosas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de las cosas que se difunden a través de medios de comunicación. En lo absoluto, tiene que ver con el tema de la Cámara de Diputados. Entonces, pues creo que es importante tener presente todo esto y no tomar como válidas todas las comentarios y malas interpretaciones que se hacen sobre el tema por algunas personas que lo hacen con ignorancia o con dolo. Es mi comentario. Yo agradezco muchísimo la atención de todos ustedes.
Bien, muchísimas gracias por su participación, doctor Javier Hurtado. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente martes.
Gracias, buen día.
Gracias.